Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 19 de septiembre del año 2010. Vamos a comenzar ya la charla bíblica, José María, en la reunión.
Antes de que agregue a los hermanos.
Sí, dime.
Primero vamos a comentarlo entre usted y yo.
Dime.
Pero ya están aquí los hermanos ahorita, ¿no? ¿O qué?
No, pero puedes hablar sin ningún problema, José María, puedes hablar. Dime qué es lo que me ibas a decir.
Por lo que Dios me mostró lo que es la verdad acerca de lo que es el origen de Satanás y lo de lo del Espíritu Santo. Pero para eso tuve que leer un libro que yo ni siquiera conocía el libro, sino que el mismo Espíritu de Dios me hizo para que lo comprara. Entonces, aquí el detalle está en que nuestro Padre Celestial quiere que usted también compre ese libro, para que vea la verdad, porque es un libro que es fidedigno y viene de muy buena información. Entonces, antes de iniciar cualquier debate, me gustaría que lo comprara y que lo leyera, porque a la hora de que usted lo vaya a leer, usted haga de cuenta el Espíritu Santo de Dios le va a dar ese entendimiento que no ha tenido desde todo este tiempo que ha estado debatiendo. Entonces, más que nada, ese es el principal. Entonces le quiero poner el link para que pueda ver de dónde yo compré el libro.
A ver, José María.
Pueda leer.
No, yo conozco conozco todos los argumentos trinitarios, los conozco porque yo fui trinitario. Entonces no voy a comprar ningún libro porque conozco perfectamente esos argumentos. Y son lo que vamos a analizar en el debate que vamos a tener sobre el tema de la Trinidad. Vamos a comenzar hoy un debate que va a durar varios días entre tú y yo, sobre el tema de la Trinidad. Luego ya tendremos otro debate sobre el asunto de Satanás, pero en primer lugar vamos a tener un debate sobre el tema trinitario, sobre el tema de la Trinidad. Los debates, no sé si sabes cómo lo hacemos, cada uno, yo tengo un cronómetro que suena una alarma cuando termina los 10 minutos, estamos 10 minutos hablando, a los 10 minutos sonará una alarma y le tocará hablar al otro. Te voy a decir el tipo de alarma que tengo, que va a sonar en la siguiente, que la voy a poner ahora.
Como le iba diciendo, el condicionamiento para poder debatir como Dios quiere por medio de su Espíritu Santo es de que usted compre ese libro y lo pueda leer.
No, si yo no, compre, si yo no voy a comprar. Vamos a ver. Yo no voy a comprar absolutamente ningún libro sectario evangélico, Porque conozco perfectamente ese libro, conozco los argumentos trinitarios, los cuales, porque yo fui trinitario, los conozco y por lo tanto yo no tengo el por qué comprar ningún libro. Entonces, el debate que vamos a tener es que tú das unos argumentos por los cuales crees que Dios es una trinidad, que Dios es trino, y yo daré también otros argumentos, sencillamente. Cada uno tendrá 10 minutos para hablar y es el debate que quedamos ayer a hablar. Ayer quedamos en que íbamos a tener este debate y vamos a comenzarlo hoy porque los hermanos que están en la sala están esperando hoy que tengamos este debate. Que vamos a comenzar hoy, entonces vamos a hacerlo así.
No lo quiere hacer como Dios lo quiere.
No, yo lo voy a hacer. Dios lo que quiere sencillamente es que hagamos un debate serio con sentido común. Y te vuelvo a repetir, yo conozco los argumentos trinitarios, así que no me hace falta comprar ningún libro, absolutamente ningún libro. Yo ya los conozco, esos argumentos, y por lo tanto yo no voy a comprar nada. Entonces el debate lo vamos a comenzar hoy. Tú comienzas hablando 10 minutos, das tus argumentos y después yo pues me toca mi turno y hablaré otros 10 minutos. Es así de simple. A ver, parece ser que José María se ha alargado, se ha ido. Este pobre chico se ha ido porque no lo veo conectado. Que Dios le ha dicho que me tengo que comprar un libro si quiere que tengamos el debate.
Hola, hermano Tito.
Buen chiste ese. Sí, hola, hermano. ¿Qué tal, querido hermano Félix?
Buen día, ¿cómo está?
Buen día. Muy bien, hermano. Aquí estamos.
Pues ya ve cómo ya se ha ido, se ha marchado. En la última charla matutina que habíamos tenido con él, estaba de testigo la hermana Yuli y el hermano Picasso, y sacó un par de disparates ahí que contradecían toda la Biblia. Y pues ya veo que ahora pide una condición, que leas un libro. Un libro que supuestamente a él le hizo cambiar, le hizo ver la verdad. Uh-huh. Es un libro totalmente extra de la Biblia. En vez de que diga que la Biblia, la palabra de Dios, le hizo ver la verdad, menciona otro libro, ¿no? Típico de...
Efectivamente, hermano. Sí. Típico de todos los sectarios. Pobrecillo, una pobre criatura que está totalmente cegado. Y mira lo que ha hecho. Si no lees este libro, pues no tenemos el debate. Y como le he dicho yo, que no voy a leer ningún libro... que él me dio ayer su palabra de que íbamos a tener hoy el debate, que íbamos a comenzar, y mira lo que con qué ha salido con esa tontería, y sin decir adiós, pues parece que se ha ido, se ha alargado, se ha volatilizado, ya no está.
Y luego, hermano, él se reunía mucho con nosotros en las charlas matutinas, y aparentemente él decía que creía lo mismo que creemos nosotros, lo más básico, pero resulta que el día de ayer en la charla, durante la charla, cuando se despidió, dijo que él cree que el Espíritu Santo es una persona, y me sorprendió demasiado porque él decía que creía lo mismo que nosotros, por lo menos en el credo, lo que dice. Uh-huh. Y ahora resulta que se destapó total, ¿no? Se ha soltado el pelo y pues se ha descubierto quién era, ¿no?
Así es, efectivamente.
Sorprendente.
Así es. Pues bueno, si no va a haber debate, porque parece ser que no va a haber, porque se ha alargado, se ha ido corriendo. Bien, pues como sabéis, hoy va a haber, y estaba previsto que hubiera un debate sobre el tema de la Trinidad con José María Gutiérrez, pero hace unos minutos ha dicho José María que si quería que tuviéramos un debate, tenía que leer primero yo un libro sobre un tío que ha escrito que sobre la Trinidad, que... diciendo que la Trinidad es bíblica, y que si no leía yo ese libro, pues que no habría debate. Así que, como le he dicho que yo no voy a leer ningún libro, ha cogido José María y se ha ido corriendo, se ha alargado sin decir adiós. De forma maleducada, sin decir adiós, pues ha ido, se ha volatilizado. De modo que no va a haber debate. Lo que sí voy a compartir con vosotros es acá un tema de mi libro de las 21 tesis. Vamos a hablar un poquito de la gran mentira de 1914, de la doctrina fundamental de los testigos de Jehová del año 1914. Según ellos, en el 1914, pues Cristo vino de forma invisible y comenzó el reino de Dios. Es el tema que voy a hablar hoy con vosotros, voy a compartir. Bien, pues le damos las gracias a Dios en primer lugar por la charla, la reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charla que vamos a tener, Señor. Gracias por el sentir que pones en nosotros, por querer aprender cada vez más, cada día más de las Sagradas Escrituras, y conocer bien lo que has revelado en ellas. Te pedimos, Padre, que nos guíes en esta charla, en esta reunión, que guíes el estudio que se va a exponer, que abras la mente de aquellos que lo vayan a escuchar, especialmente de los llamados testigos de Jehová, de los atalayados, para que salgan de esa gran mentira, de ese error que los falsos ungidos de esa secta les han metido en la cabeza, el tema del engaño del 1914. Entonces es un estudio, padre, especialmente dirigido para ellos, para que saquen de ese error y puedan salir de esa secta del diablo en la cual están engañados y extraviados. Te lo pedimos, padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a hablar de esto, de la falsedad de la presencia invisible de Cristo desde el año 1914. El material que voy a compartir con vosotros, el estudio, pues como casi todos los que doy, está tomado de mi libro PDF, de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. De modo que el hermano que lo quiera tener por escrito, este estudio que voy a dar, pues que lo vea, que o, si no tiene mi libro de las 21 tesis, que lo baje de mi página web. Ahí está el estudio. Mirad, los falsos ungidos de esta secta, del jehovismo atalayado, lo que enseñan es que la llamada presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914. Pero esto es una gran mentira, es una espantosa mentira. ¿Y por qué? Porque resulta que Jesús, el Señor Jesús, ya está de forma invisible, está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914. Pues porque Él dijo sencillamente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 28, verso 20. Y también dijo Jesús que donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por lo tanto, esto viene en Mateo 18, 20. Por lo tanto, una presencia invisible de Cristo ya existe desde mucho antes de 1914. Enseñar que a partir de 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo es sencillamente mentira. Es una de las mayores mentiras del jehovismo atalayado, ya que Jesús está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Algunos de estos falsos ungidos del jehovismo atalayado dicen que los que rechazamos esta doctrina de 1914, dicen que no creemos que existan señales antes de la venida de Cristo en gloria, antes de la parusía. Pero eso es absolutamente falso, eso es mentira. ¿Por qué? Porque los que rechazamos las falsedades de esta secta del jehovismo atalayado, sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia del Señor Jesucristo. Lo que rechazamos nosotros, los cristianos bíblicos, en lo que rechazamos, es que en el año 1914 comenzara la señal de la presencia de Cristo, la señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque esta señal aparecerá únicamente en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. En Mateo 24, versos 29 y 30. Fijaos que las señales mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 24, verso 7, estas señales de que habrían falsos cristos, guerras en diferentes lugares, terremotos, hambres, epidemias, pues estas cosas, estas señales, no serían la señal de la venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre, sino que son, ¿cómo Jesús llamó a esas cosas? Pues lo llamó el principio de los dolores, el principio de dolores de parto. Así lo leemos en Mateo capítulo 24, verso 8. Mirad, las señales o dolores de parto mencionadas en Mateo capítulo 24, verso 7 y 8, no indicarían que Jesús ya está presente y reinando. Esa doctrina del jehovismo atalayado es una absoluta idiotez, ya que cuando Jesús venga en gloria y esté reinando realmente sobre la tierra, esté gobernando de verdad sobre el mundo, entonces ninguna de esas cosas, como por ejemplo las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, pues bien, ninguna de esas cosas van a existir en el mundo. Por lo tanto, decir que todas estas cosas demuestran que Jesús ya vino en el 1914, que está reinando desde esa fecha, es una de las mayores tonterías, una de las mayores falsedades anticristianas que se puedan enseñar. Vamos a analizar otra frase de Jesús que siempre esgrimen, siempre citan los falsos ungidos del jehovismo atalayado para enseñar que Jesús, su parusía, la parusía de Cristo, es invisible. Que a Jesús, según ellos, nadie le verá. Y ellos se basan en unas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 14, verso 19, cuando dijo: dentro de poco el mundo no me verá más. Dentro de poco el mundo no me verá más. Vamos a analizar esas palabras de Jesús. Mira, la frase completa de Jesús es la siguiente. Dice: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Así lo leemos en Juan 14, 19. Pues bien, el significado de estas palabras de Jesús es bien sencillo, es simple. Lo que Jesús estaba diciendo es que él sencillamente sería muerto, el Señor moriría, y entonces evidentemente el mundo de esa época, no le vería, ya no le vería más, no le vería. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían. Sus apóstoles, claro que le verían, lo cual se cumplió, como todos sabemos, cuando Jesús resucitó al tercer día y se apareció solamente a sus discípulos. Ahora bien, los falsos ungidos de esta secta del jehovismo atalayado deforman estas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el mundo nunca más volverá a ver al Señor Jesús. Pero esa interpretación queda refutada, queda pulverizada por lo siguiente. Mirad, en primer lugar, en Juan capítulo 16, verso 10, Juan 16, 10, Jesús dijo lo siguiente: me voy al Padre y ya no me veréis. Me voy al Padre y ya no me veréis. Observa bien que en Juan capítulo 14, verso 19, Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Y en Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto, hermanos, de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles no podrán ver al Señor Jesús cuando venga del cielo en el futuro. Lo que significa sencillamente es que Jesús se iría al Padre y sus apóstoles no le verían más. ¿Por qué? Porque sencillamente morirían sin volver a ver a Jesús. Es decir, los hombres de la época de Jesús dejaron de verle cuando él murió en el madero, tal como enseña Juan capítulo 14, verso 19. Y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando él ascendió al cielo. Mira, estos dos pasajes bíblicos de Juan capítulo 16, verso 10 y Juan capítulo 14, verso 19, de ninguna manera sirven para enseñar que la futura venida gloriosa de Cristo, la parusía, será invisible. ¿Y por qué? Pues porque en Mateo capítulo 24, verso 30, y en Apocalipsis 1, 7, se dice bien claro que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces todo ojo le verá, todo ojo le verá. Así es como dice la Escritura. Y fijad lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 48. Hebreos 9, 48, ¿qué dice? Pues ahí leemos que Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, si la primera aparición de Cristo fue visible, como todos sabemos, fue visible, los seres humanos le vieron, entonces su segunda aparición también será visible. Nadie puede aparecer de forma invisible. Mira, resulta que en 1 de Juan capítulo 3, versos 2 y 3, leemos que los santos le verán a Cristo cuando Él se manifieste. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Por lo tanto, hermanos, cuando en Juan capítulo 14, verso 19, leemos que el mundo ya no vería a Cristo, no significa lo que estos falsos ungidos del jehovismo atalayado nos quieren hacer creer. Lo que significa es que el mundo de entonces no le volvería a ver, porque morirían y dejaría de ser visto, y dejaría de ser visto por la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan capítulo 16, verso 10, donde se dice que los discípulos tampoco volverían a ver a Cristo, porque Jesús se iría al Padre y ellos morirían, los apóstoles morirían, sin volver a verle. Pero ya hemos visto que cuando Jesús venga del cielo, con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán, se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y también le verán todos los cristianos verdaderos, todos los santos, porque Jesús aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Mira, los miembros de esta secta del jovismo atalayado suelen citar también el pasaje de 1 Corintios capítulo 5, verso 3. Lo suelen decir, lo suelen citar para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la llamada presencia invisible de Cristo. Pues bien, en este pasaje bíblico, fijaos que el apóstol Pablo dijo que estaba con ellos, con los cristianos de Corinto, estaba con ellos presente en espíritu. Presente en espíritu. Y de ahí, los falsos ungidos del jehovismo deducen que Jesús también está presente en espíritu desde el año 1914. Pues bien, veamos la falsedad y la ridiculez de esa doctrina jehovina. Mira, el apóstol Pablo dijo bien claro, presente en espíritu, presente en espíritu. Es decir, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible y espiritual. Sin embargo, cuando en Mateo capítulo 24 se habla de la venida del Señor Jesús, no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario. Es decir, se está refiriendo a una venida totalmente visible, ya que todas las tribus de la tierra, fijaos, todas las tribus de la tierra se van a lamentar cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así lo leemos en Mateo capítulo 24, verso 30. Y no solo eso, fijaos que en el griego, en el texto griego, cuando aparece la palabra griega parusía, siempre se refiere a venidas o a presencias visibles. Nunca se refiere a presencias invisibles. Por ejemplo, esta palabra griega generalmente es utilizada para describir la llegada o presencia visible de algún rey o de algún emperador, y nunca es utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, esa doctrina de los falsos ungidos del jehovismo atalayado, y ya con esto termino este estudio, de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo, es sencillamente una espantosa mentira. Es una doctrina de demonios inventada por una pandilla de falsos ungidos, de engañadores, que se hacen pasar por ungidos del Señor Jesús. Ya lo profetizó Jesús cuando dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos, sabéis que, o falsos ungidos, es exactamente lo mismo, son falsos ungidos. Dicen tener el Espíritu de Dios, pero no lo tienen. No lo tienen porque están enseñando auténticas doctrinas de demonios. Bien, esto es lo que quería compartir con vosotros. Es un tema que, bueno, pues ha salido ahora, ya que hoy había previsto el debate este con José María. Como no ha habido debate, pues he considerado importante compartir un poquito este tema con los hermanos. Si algún hermano pues quiere aportar algo, quiere preguntar o quiere comentar o quiere hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Juan Méndez, que si puedo comentar algo acerca de la doctrina de los elegidos. Bueno, pues brevemente podemos hablar un poquito del tema de los elegidos o escogidos, que es lo mismo. Jesús dijo una vez, como sabéis, muchos son los llamados y pocos los elegidos, pocos los escogidos. Y Dios llama a... Dios nos llama a todos, Dios llama a todos a la salvación. Nos llama a todos a la salvación, al arrepentimiento. Dios llama a todos los seres humanos al arrepentimiento. Pero realmente pocos son los elegidos. Pocos son los que realmente se arrepienten y creen en el verdadero evangelio. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Dios nos eligió ya desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que íbamos a creer, sabía que íbamos a ser salvos, y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y los elegidos somos los verdaderos cristianos, somos los escogidos, la Biblia los llama escogidos, los llama elegidos. Nos ha elegido Dios para su reino, sencillamente, para formar parte de la Iglesia de Cristo. Como hablábamos ayer, el tema de la, cuando hablé del reino de Dios, nos ha llamado para formar parte de esta élite aristocrática espiritual, que un día va a gobernar el universo juntamente con el Señor Jesús. Esta aristocracia real, aristocracia espiritual, son los elegidos de Dios. Y nosotros hemos sido llamados por Dios, para formar parte de esta aristocracia espiritual que un día va a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Estos son los elegidos, los escogidos. No se refiere a los judíos, muchos creen que los judíos son los elegidos de Dios, es el pueblo escogido de Dios. No, el pueblo escogido de Dios, hermanos, son la Iglesia de Cristo, actualmente la Iglesia de Cristo. Somos los elegidos, que está compuesta, como sabéis, la Iglesia, por los creyentes en Jesús, que son de origen judío, y también por los gentiles, que creemos en Jesús. Todos ellos formamos este pueblo de Dios que es la Iglesia de Cristo, esta aristocracia espiritual que va a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Adelante, John.
Le quería preguntar que por qué los atalayados dicen que solamente irán los 144.000 al cielo. ¿En qué se basan ellos? Porque no lo entiendo de verdad.
Gracias, hermano John. Pues realmente no se basan en ningún pasaje de la Biblia. En el Apocalipsis, que es donde se habla de los 144.000 sellados, de las 12 tribus de Israel, no se dice por ninguna parte que ellos sean que ellos vayan a vivir en el cielo, que sean los únicos que vivan en el cielo. Es que no existe ni un solo versículo. Vosotros le podéis preguntar a cualquier atalayado que dónde dice el Apocalipsis que los 144.000 van a estar en el cielo. Que ordene el versículo donde dice eso el Apocalipsis. No existe, no lo dice en ningún sitio. Es uno de los engaños, una de las falsedades de la secta esta del gobierno atalayado. Además de otras falsedades, pues esta es una de ellas. Así que no se pueden basar en la Biblia. La Biblia dice, sí, que los 144.000 es un grupo selecto de cristianos de origen israelita que van a seguir a Cristo. Es un grupo selecto, pero no dice por ninguna parte que sean los únicos que vayan a vivir en el cielo. O sea, eso no lo dice la Biblia. La Iglesia de Cristo no está compuesta solamente por 144.000 personas. Es ridículo. O sea, los atalayados dicen que no, que la Iglesia está compuesta solo por 144.000 ungidos. Eso es una de las mayores tonterías y falsedades que se pueden enseñar.
Sí, estaba revisando su doctrina y me estaba fijando en eso. Yo dije, pero eso es extraño. Tendría que preguntarle a alguno de los hermanos a ver qué me dicen sobre eso.
Sí, es una doctrina importante para el jehovismo atalayado, la doctrina de los 144.000. Entonces ellos hacen una división, como sabéis, no sé si lo sabéis, entre los 144.000 y la gran muchedumbre. Y ellos dicen que la gran muchedumbre de redimidos, mencionada ahí en el capítulo 7, versículo 9 del Apocalipsis, dicen ellos que se está refiriendo a aquellos que van a vivir en la tierra, que no forman parte de la Iglesia de Cristo, sino que serán seres humanos, testigos de Jehová, que trabajarán como hortelanos, como albañiles, por toda la eternidad. Ellos dicen que eso se refiere a la gran muchedumbre de redimidos, que no forman, según ellos, que no forman la Iglesia de Cristo. Pues eso es una absoluta bobada. Eso es una de las mayores tonterías que se pueden enseñar. La Biblia enseña bien claro que la gran muchedumbre de redimidos sí que es la Iglesia de Cristo.
Tito, ellos también me están fijando. Sí. Yo tengo la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo. Detrás de las últimas páginas está la doctrina de ellos. Me he fijado que ellos hablan, no entiendo muchas cosas porque voy a tener que estudiarla más, pero ellos dicen que la tierra nunca será destruida. No va a ser destruida nunca.
Sí, efectivamente, ellos enseñan eso, que no va a ser destruida la tierra. Eso es falso. Eso es mentira. La tierra sí que claro que va a ser destruida por fuego. Lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. en su segunda epístola dice que la tierra será consumida y será fundida, será destruida por el fuego. Y entonces Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Claro que será destruida. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, junto con todas sus obras, pues serán destruidas, serán quemadas. Así que, ¿cómo que la tierra no va a ser quemada, que no va a ser destruida? Si ese pasaje dice bien clarito que sí que va a ser destruida. O sea, ¿de dónde sacan estos falsos ungidos del jehovismo esa doctrina? ¿De dónde? De ninguna parte. O sea, el Apocalipsis es bien claro. La tierra será destruida. Esto va a ocurrir al final del milenio. Al final del milenio Dios va a quemar la tierra, la superficie de la tierra, y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no va a existir el mar, y seguidamente descenderá la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Por lo tanto, la tierra sí que va a ser destruida. Es otro de los errores doctrinales de los testigos, de los llamados testigos de Jehová.
Tito, la única pregunta que quiero hacer es, digamos, en la doctrina de ellos es un poco parecida, tiene algunos puntos parecidos a los que tú enseñas, Tito, pero ellos difieren mucho porque ellos enseñan cosas que yo entiendo que bíblicamente no existen. Eso está claro. Pero, ¿qué tú crees de su traducción del Nuevo Mundo? Porque yo la estaba un poco hojeando y me he dado cuenta que en algunos sitios sí traducen bien, pero en otros ellos agregan y quitan partes.
Sí, efectivamente, es una traducción que realmente no existe ninguna traducción bíblica que sea perfecta. Es una la versión de los testigos de Jehová es una traducción que en algunos casos pues está acertada, traduce bien, traduce bastante bien, pero en otros pasajes traducen de forma mal, de forma disparatada, ¿no? Hay pasajes, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento meten cientos de veces la palabra Jehová. La han metido cientos de veces en el Nuevo Testamento. Eso es un absoluto disparate, ya que en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento aparece la palabra Jehová. La versión Reina Valera de los evangélicos pues también contiene errores de traducción. No solamente la de los testigos de Jehová. No existe ninguna traducción bíblica perfecta. Todas tienen errores, todas. Unas tienen más errores, otras tienen menos errores, pero todas tienen errores.
Eso del Corán, ¿qué tú crees que el conocimiento? Yo tengo un poco conocimiento de dónde viene, pero si tú me puedes abundar, es decir, decirme de dónde viene esta escritura del Corán.
Sí, el Corán viene de Mahoma.
Yo sé
de Mahoma. Mahoma, que era un falso profeta, un chiflado, era un degenerado, un pervertido, un violador de judías. Pues este chiflado, este asesino, pues se inventó que Dios, pues algo parecido a lo que hace José María Gutiérrez. Se creía que Dios le hablaba, quería que Dios le hablaba y quería imitar pues a la Biblia y escribió esta basura llamada el Corán, que es una mala copia de la Biblia, llena de estupideces, y la escribió el Mahoma. Ahí pregunta José Méndez, Juan Méndez, ¿qué opino del libro Una vida con propósito? Pues no lo sé, no te puedo dar opinión porque nunca lo he leído, hermano Juan. No sé de qué trata este libro.
Oye, Tito, pero déjame hacer una pequeña observación. El relato que yo conozco de que este hombre escribe el Corán es como lo hizo José Smith de su libro igual. Ambos tuvieron la visión de un ángel. Esto tiene como algo un parecido. ¿Qué te parece?
Sí, hay un paralelismo entre el libro del Mormón, escrito por a José Smith, y por el Corán. Que los dos eran un par de chiflados que creían que estaban guiados e inspirados por Dios, pero estaban cegados por el diablo e inspirados por el padre de la mentira. El paralelismo es que eran un par de chiflados, ahí donde coinciden los dos.
Bien, entonces yo pensando en esas cosas, dije, ¿no será que el mismo padre de la mentira se vistió su disfraz y engañó a estas personas y le hizo creer estas cosas?
Sí, se disfraza como ángel de luz. Y posiblemente el famoso este ángel Moroni, que se apareció, dice que se apareció a José Smith, si es que se apareció a algún ser sobrenatural, claro, que lo más probable es que fuera una fábula, que fuera mentira. Pero bueno, si hubo algún ser que se apareció a José Smith, evidentemente quien se apareció fue un demonio o el mismo Satanás disfrazado como ángel de luz. Y le dijo que era un tal Moroni, el ángel Moroni. Y como también el diablo dice que es el extraterrestre este Astar Serán, o sea, te pasa por Astar Serán, el extraterrestre salvador, que dice que vendrá a la Tierra a salvar al mundo, pues Satanás suele actuar de esa manera, se hace pasar por diferentes personajes para así poder engañar a la especie humana.
Bien, yo yendo un poquito más profundo, entonces dije, bueno, aparentemente hay algo aquí que se tiene que dar. Dije, y pensando, cuando el Señor dijo que muchos sean engañados, yo creo que ahí fue que yo entendí y comprendí de ciertas cosas que se tenían que dar y que a veces uno dice, bueno, ¿y por qué es que estas personas no leen, no escuchan? Pero es que yo entendí que la palabra de Dios tiene que cumplirse y que lamentablemente muchos serán engañados. Y
recordad lo que dijo Jesús, muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, Dios llama a todos a la salvación, muchos son los llamados y muy pocos los que son escogidos realmente, los que realmente creen, los que realmente pues creen en el verdadero evangelio, y pocos los que realmente se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, los escogidos son los que obedecen al Señor Jesús. Hay un pasaje importantísimo en Hebreos capítulo 5, donde dice bien clarito que el Señor es el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Jesucristo es el autor de la eterna salvación a los que le obedecen. Y ya sabe lo que dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. De modo que los escogidos son aquellos que obedecen a Jesús. Muchos son los llamados, Dios llama a todos a la salvación, pero solamente aquellos que obedezcan este llamamiento del Señor, pues serán salvos.
Muchas personas siguen a veces hasta la ley. Dicen que ellos cumplen los preceptos, los mandamientos de Dios, pero no conocen qué es la ley. Entonces ahí es donde se vuelven en su doctrina y quedan atrapados. A veces no quieren ni salir. Yo lo digo porque yo conozco muchas personas que son sumamente religiosas. Y tú hablarle de otra cosa eso es perder el tiempo. Y a veces yo digo, bueno, Dios sabrá qué podrá hacer por ellos.
Ya sabéis que mañana lunes estará publicada la charla de ayer sábado y la de hoy domingo. Hoy no me ha dado tiempo a publicar la del sábado, así que mañana ya estará publicada en la página web y ya se podrá bajar. Así que nos vamos a despedir, le vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido, este tiempecito pues que hemos tenido para compartir un poquito sobre la doctrina, para que no seamos engañados, especialmente con esa doctrina del jehovismo atalayado. Estemos prevenidos, estemos vacunados, sepamos cómo responderles y sepamos refutar esa doctrina falsa y diabólica de una presencia invisible de Cristo desde el año 1914. Eso es una tontería, es una estupidez. Es una de las doctrinas falsas de esa secta y que demuestra realmente de dónde procede, cuál es el origen del jehovismo atalayado. No es el pueblo de Dios, de ninguna manera es el pueblo de Dios. Es una secta más de la cristiandad apóstata. Y aunque el hecho de que no sean trinitarios, eso no significa que no sean una secta falsa, que no sean una secta del sistema iglesiero apóstata. El hecho, una persona puede que no sea trinitaria, no crea en la Trinidad, sin embargo está enseñando otros errores y eso no significa que esté la verdad. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, que esta charlita que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en los cielos. Gracias, Padre, por la charlita, por los hermanos, porque nos hemos reunido aquí a aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias por este día que nos has dado tan hermoso y te pedimos que a lo largo de la semana que va a entrar, pues nos sigas protegiendo de todo mal, nos sigas guardando y sigas pues ayudándonos a crecer espiritualmente, a aprender cada día más de las Sagradas Escrituras, a estar madurando, a ser maduros en la fe, a ser cada vez más parecidos a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a estar firmes, a saber responder a todos aquellos que están en contra de la verdadera doctrina, para, por medio de la espada del Espíritu, pues saber refutar y saber pulverizar todas estas falsas doctrinas que estas sectas del sistema iglesiero están predicando. Ayúdanos, Padres, a ser cada día más sabios, a ser cada día a tener más conocimiento tanto de ti como de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos, ya sabéis, el viernes que viene, si Dios quiere, estaremos aquí en la sala y el sábado también. Y nada, que tengáis buena semana, que disfrutéis lo mejor posible y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el viernes, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética.